Continuamos en directo la sintonía de Deportes Cope Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Superamos en 42 minutos las 2 de la tarde. En plena crisis social y deportiva en el Valencia Club de Fútbol, hemos querido ir a buscar a una de esas personas con las que da gusto hablar, tanto de fútbol como de la vida, para tener una charla de radio cara a cara con un hombre que defendió la elástica valencianista durante una década, que se dice pronto, entre el 68 y el 78, campeón de liga en el 71 con Alfredo y Estefano en el banquillo, y que años más tarde se convirtió en secretario técnico entre el 94 y el 97 en lo que fue, lo que sería la antesala del Valencia más glorioso y laureado que se recuerda en sus más de 100 años de historia. No es otro, Fermín Rodríguez, que el bueno de Jesús Martínez.
Sí, Hugo, aquí estamos en un recoveco de su preciosa casa en el centro de la ciudad, donde te digo yo que cualquier aficionado al fútbol se perdería en el tiempo, repasando las fotos con Pelé, con Di Stéfano, con Kempes, con Juan Cruz Sol. Eso es él, ¿no? Fútbol y vida, tú lo has dicho. Ahora los jóvenes hablan de aura, yo creo que él la tiene, con su peinado siempre engominado, siempre elegante, con el respeto que desprende, con lo que aprendes cuando le escuchas, porque eso es él. Para mí, yo siempre, de broma, siempre le digo catedrático, es un catedrático del fútbol y de la vida. Como tú dices, él sembró los cimientos de un cambio en el Valencia, de aquel Valencia que luego sería el mejor de la historia. Él trajo a jugadores, a entrenadores como Luis Aragonés, como Jorge Valdano, porque la apuesta por Jorge Valdano igual no salió bien en cuanto a resultados, pero la idea que tenía Jesús Martínez en su cabeza es la que luego dominó el fútbol mundial, que es tener la pelota, mandar a través del balón, y eso es verdad que hoy en día cualquier gran equipo de España, de Europa, juega a tener la pelota. Aquí estamos, está preocupado, sigue a sus casi 77 años viendo muchos, muchos partidos de fútbol todos los fines de semana, incluso haciéndose kilómetros, y siempre es un placer, como tú dices, escuchar a un catedrático del fútbol y de la vida. Aquí, lo tienes.
No hacía falta decir la edad porque yo lo veo estupendo y lo escucho todavía mejor. Hola, Jesús Martínez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es un placer volver a encontrarme contigo en la antena, en este caso de la cadena COPE, para hablar un ratito de fútbol. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia?
Bien, fenomenal, todo muy bien, gracias. Y yo hacía tiempo que no sabía nada, sabía por mi hijo y por tu vida. Uh-huh. Pero el otro día te vi en persona en la televisión y haciendo un comentario con Frank, con nuestro uh-huh. compañero entrañable. Sí, sí. Y la verdad que me quedé un poco preocupado porque los veo a los dos, tanto a ti como a Frank, los vi tan realistas que quizás yo no me da la cabeza para pensar la posibilidad que después de escuchar todo y ver todo en estos dos días que han pasado, ya también a veces te intoxicas y piensas que es posible que puede pasar algo grave. Pero yo, como le decía Fermín antes, confío muchísimo, porque yo le digo que nuestra plantilla, yo creo que después de los 6 o 7 de arriba, vamos a decir, yo digo que la plantilla es mejor que casi todas las demás, que hoy nos toca estar en el último puesto, pero bueno, son circunstancias de la vida que además se acrecienta a medida que estás en ese pozo, y chicos muy jóvenes algunos, entonces es más complicado salir, pero yo creo que van a salir por inercia, ¿viste? Yo siempre digo que el fútbol a veces en los buenos es como un corcho. Tú quieres hundir un corcho en una bañera y el corcho emerge y emerge y emerge. Y yo creo que estos jugadores tienen que emerger, porque yo digo que hay 4, 5, 6 jugadores de primerísimo nivel en el Valencia. Y los demás, además, extendiéndome y perdona, pero por ejemplo yo digo,
todo el tiempo del mundo,
hay jugadores de segunda división que podrían jugar en primera y hay jugadores de primera que podrían jugar en segunda división. No sé si me explico lo que te quiero decir.
Sí, sí, totalmente.
O sea, tú ves partidos de segunda que son un espectáculo. Sí. O sea, verlos jugar, y en cambio ves partidos de primera que quizá no tienen el nivel de estos de segunda. Con esto que quiero decirte, que aparte de los buenos que tienes, buenos pero contrastados, comprendes, tienes otros complementos que también lo hacen bien. No digo que sean pero lo hacen bien. Entonces, por eso yo creo que el equipo va a salir.
Escuchando esta primera reflexión, Jesús, empiezo por ahí. Hoy me preguntaban en las páginas del diario Marca sobre cuál sería la decisión más urgente que tomaría para sacar al Valencia de esta crisis global en la que se encuentra. Empiezo por lo deportivo. Si dices que el Valencia tiene una plantilla para no estar sufriendo, e incluso has dicho que habrá 6-7 plantillas mejores que la del Valencia, pero luego el Valencia está ahí, ¿cuál sería la decisión urgente a tomar para revertir esta situación de un equipo que en la jornada 10 es colista?
Sí, mira, yo creo que lo primero, fíjate, yo tengo una amistad de hola, buen día, buenas tardes, vamos, alguna vez he tomado un café, no he tomado café, pero he estado con él charlando de fútbol con Baraja. Uh-huh. Y yo lo que le diría que se limpie, viste, por ejemplo, bueno, tú ahora tienes que coger, hacer así, pam, a ver, este día y medio, dos días después de lo que ha pasado el otro día y la situación actual del equipo como está, reflexionar y hasta preguntarle a los jugadores las posiciones, donde, por ejemplo, yo lo primero que haría, ¿dónde te sientes tú más cómodo? A quien sea, a todos los chicos ese, a todos los que veo. Y de acuerdo a lo que te digan de las posiciones que cada uno le gustaría ocupar, porque a veces da la sensación de que no sabes nadie por dónde anda, o algunos casos que se dan que yo les veo que no, está bien que yo no los conozco mucho, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces cuando me dije, mira, esta, y de ahí el sacar conclusiones con la mente fría, con su equipo de colaboradores que tenga, ver cuál es el mejor equipo que tiene el Valencia para competir. Y yo estoy seguro, porque el otro día, viste, el que lo lleva lo entiende, quiero decirte, los que depende de cómo estés en la semana, viste, puedes jugar o no puedes jugar. Entonces yo, por ejemplo, veo que Javi Guerra, por ejemplo, estaba en el banco, que Guillamón también está en el banco. O sea, jugadores con unas expectativas, la de Javi Guerra, extraordinarias, te digo, de futuro. Uh-huh. Y Guillamón ha sido un chico que siempre, todas las categorías, ha sido internacional. En una palabra, que yo creo que él ahora, que eso suele pasar, está en una confusión, que no sabe cuál es lo mejor, ¿viste? Y yo creo que sí, él se limpia un poco, viste, se despeja la mente y forma un equipo, y yo creo que le será un equipo muy competitivo para poder competir y sacar adelante la situación, no tengo ninguna duda. Él ahora, es verdad, además le escuché la rueda de prensa del otro día y también lo vi porque ustedes quieran o no quieran, están bravos, o sea, los periodistas uh-huh. están haciendo su trabajo. Y entonces, claro, ¿qué tiene que hacer ante la propiedad, ante la dirección deportiva? Que me imagino que lo hará. No tiene por qué hacerlo público, pero estoy segurísimo que tendrá charlas y harán lo que pueden, pero la situación no es fácil.
Uh-huh. Ahora te pregunto por el caso particular del banquillo, por la figura de Rubén Baraja. Mantengo la conversación en lo colectivo. Jesús, de lo que viste, por ejemplo, la temporada pasada, sobre todo en los dos primeros tercios del campeonato, donde se vio un Valencia reconocible en cuanto al estilo de juego, en cuanto a la apuesta por los jóvenes, en cuanto al crecimiento de cada uno a nivel individual, con lo que has visto en estas primeras 10 jornadas, que el bloque es el mismo, que se ha vendido a Mamardashvili pero se ha quedado cedido aquí en el Valencia, y el resto, Mosquera, Pepelu, vuelve Gallá ahora, Javi Guerra, Diego López, Hugo Duro y compañía, son los mismos. La involución que hemos visto futbolísticamente hablando en la gran mayoría de ellos, ¿tú también la has sentido? ¿Y dónde pondrías la explicación del porqué?
No, más o menos indirectamente estás diciendo lo que yo te digo, que hay 6 o 7 jugadores de un nivel alto, sí, sí. Alto, o sea, y es verdad, y está pasando, porque también, ¿sabes lo que ocurre en estas situaciones? Es muy difícil, viste, te ponen pollos hasta los, o sea, te ponen huevos hasta los pollos, o sea, se te complica todo, te das cuenta, una mala, tiene para meter 3 goles los primeros 30 minutos, hace, sí, dicen, por cierto, que estuvo sensacional, partidazo. Hace unas paradas espectaculares, y después en una acción suelta, viste, te marcan un gol y ya, pero ya te digo, yo creo que lo más importante es hoy que Baraja reflexione, tenga día y medio, dos días, que no esté agobiado, que no, y que ya te digo, y que con sus ayudantes saquen el mejor equipo que yo creo, porque todo el mundo tenemos de cada equipo, tú hasta del Real Madrid o del Barcelona o del Sevilla. Bueno, Sevilla no tanto, como tiene tantos jugadores y han cambiado tanto que no saben ni quiénes son los titulares, pero todos tenemos un equipo en nuestra cabeza, hasta ustedes, que por supuesto están permanentemente pendientes del Valencia, saben cuál es el equipo que ustedes pondrían. Y yo creo que Baraja tiene que llegar a eso, ¿comprendes? A decir, bueno, a ver, voy a morir con este equipo. Y no tanto, ¿viste? Lo veo que cambia mucho jugadores de un domingo a otro. Ese es el único tema que yo veo, ¿viste? Y respecto al apoyo que pueda tener desde la dirección deportiva o desde la propiedad, esa es una historia, ¿viste? Que no yo no creo que nos da ni para comentarlo, porque vemos que el pobre entrenador está dejado de la mano de Dios, y es él y sus jugadores y la afición los que tienen que sacar esto adelante. Y él lo dijo bien claro, que la afición tiene que estar con el equipo. Uh-huh. Eso es lo que yo veo.
¿Sientes que Baraja todavía está capacitado para revertir esta situación, por lo que lo has visto, lo has tratado, lo conoces, y sobre todo su trayectoria en los banquillos en este Valencia? ¿No? ¿Sientes que todavía puede ser el hombre que pueda revertir esta situación, si da con la tecla de las cosas que has dicho, de resetear, tener claro el 11, los jugadores, colocarlos bien? ¿Te parece que todavía puede estar en disposición de darle la vuelta?
Sí, sin lugar a duda. O sea, si... Ya te digo, si él tiene convicción.
¿Tú no echarías a Baraja ahora?
No. Y mira lo que te digo, que el año pasado, cuando la situación estaba complicada, y me decís, si baja, un compañero tuyo me preguntó un día, y si el equipo baja, segunda división, ¿qué tenía que hacer Baraja? Pues marcharse por un tema de si tú bajas con el equipo, con un discurso que quizás se te acaba, comprendes, ante los chicos. Uh-huh. Entonces es complicado. Bueno, el caso que yo dije que se tenía que marchar. Uh-huh. Y precisamente, como te digo, la última vez que estuve, mira, ¿te acuerdas cuando yo dije que te tenías que ir? Porque después, digo, estaba equivocado, porque lo sacó al equipo fenomenal, uh-huh, le sobraron puntos, lo hizo todo muy bien. Y ahora circunstancialmente resulta que coincide que otra vez está cuestionado. Y si yo ya le dije hace dos meses que estaba muy bien en el Valencia, no voy a decir ahora que hay que echarlo por estos resultados adversos que ha tenido y por la situación, viste, que está atravesando el equipo. El equipo, y si me apuras, el club, viste, que es lo más grave. O sea, porque, viste, el equipo, los jugadores, todos pasamos, pero la sociedad, el Valencia. Ayer escuchaba a un señor de 94 años, con el sentimiento que hablaba, y me quería morir de lo que es el valencianismo, ¿te das cuenta?
Pepe Serrate, aficionado valencianista de 94 años, que ayer habló en Grada 2030 en Apun, que además tenemos el extracto de voz que luego lo escucharemos, porque también te quiero preguntar, Jesús, por la parte social, por la parte que afecta al club, a la entidad, a la institución. Pero me interesa mucho hablar contigo de lo futbolístico, primero por el conocimiento que tienes y por la visión que nos das, sobre todo no a nosotros, que también, sino a los oyentes de la cadena COPE. Hablabas antes de los cambios. ¿Te ha sorprendido, te ha chirriado un poco que Baraja, que por ejemplo ha sido un entrenador fiel al 4-4-2, en esa búsqueda por dar con la tecla y ante los dardos que le llegaban de uno y otro lado, apostara de repente por el sistema de cinco defensas?
Pues por ejemplo, podría ser. Yo también, otro tema que tengo, viste, que lo comento con la gente amiga mía, con las tertulias que yo estoy, de gente mayor que nos juntamos a generalmente a decir tonterías. Cuando, viste, te haces viejo, te haces más tarado. O sea, sí. Entonces, primero, no sé muy bien el tema de Mir, ¿qué pasa? ¿Está lesionado?
Rafa Mir está lesionado, sí, eso es lo que deslizan desde el club, con varias pruebas médicas, y además lesionado. Ahora hay un poco, ahora que sacas el tema a colación, ayer contábamos que Baraja, porque fue Baraja el que, como siempre, tiene que hacer de portavoz también de los servicios médicos del club, tiene que hacerlo todo Baraja en este club, decía que iba a estar para dos, tres semanas incorporarse con el grupo, pero que no contáramos con él hasta la segunda parte del campeonato, algo que la información que tenemos, Rafa, es que al entorno del jugador no le sentó muy bien, porque piensa
Barça, que para eso quedan 9 partidos todavía.
Sí, el entorno de Rafa Mir habla después del próximo parón, estamos hablando después de estas tres próximos partidos, es decir, lo que hemos venido contando, que todavía le quedaba 3-4 semanas de recuperación, pero ni muchísimo menos el periodo que le marca Rubén Baraja, lo que vuelve a escenificar lo que venimos contando aquí, que Baraja no tiene ninguna prisa en que vuelva Rafa Mir a jugar con el equipo, más allá, evidentemente, que la situación, como pregunta Jesús, ahora mismo es que está lesionado y que todavía le quedan 2-3 semanas para volver con el equipo.
Esa es la situación, Jesús.
Pues mira, es una muy mala noticia, porque para ese 4-4-2 que tú dices, a mí me parece fenomenal, o sea, Rafa Mir y este chico duro, hay que aguantar los ojos, ¿eh? O sea, por eso te digo yo que yo creo que él puede formar. Ahora, claro, me dices que Rafa Mir está mal, y aparte uh-huh. de la situación que atravesó, pero uh-huh. muy bien. Y ahora si está lesionado, ya es otra historia. Y la verdad que no conozco ningún delantero para estar en los dos de adelante. No,
claro.
No sé, la verdad que no me viene nadie. No,
tendría que jugar o Diego López o Dani Gómez, o en su defecto jugar como ha hecho alguna vez, falseando esa demarcación, con André Almeida o con Javi Guerra, con un mediapunta. Pero delantero puro, como el que está buscando tu cabeza, no lo hay.
Exactamente, para el 4-4-2. Por eso te digo yo cuando hicieron lo de Rafa Mir, me parecía un fichaje fenomenal para hacer un 4-4-2, ¿comprendes? O sea, con las dos líneas muy juntas y yo creo que, vuelvo a insistir, Almeida, que es un jugador para mí fenomenal, no te digo nada, Javi Guerra, Pepelu, o sea, es que ahora que reapareció Gallá, que se nota enseguida cuando uh-huh. aparece él, o sea, los dos laterales que para mí son extraordinarios, tanto Terry como el chiquito este, el otro moreno, el que sale Fulquier. A veces por delante, Fulquier, efectivamente, que me encanta, o sea, yo creo que tiene, viste, pero él tiene que estar ahora. Ahora es Baraja el que tiene que decir, bueno, a ver, ¿mi equipo cuál es? O sea, ¿viste? Y que no se confunda, porque el jugador, ¿sabes otro de los grandes problemas que los técnicos en tener? Es que el jugador te confunde. ¿Qué quiere decir que te confunde? Hoy resulta que es un espectáculo. Ya tengo 10, 11, 24, 8, 12, bueno, lo que sea. Chico, al otro día una decepción de la puta madre. Entonces quiero decirte que viste lo que el que menos te decepcione, mira, yo digo una frase que se lo, por ejemplo, la gente cree que al fútbol se juega con los pies. Uh-huh. Y es un error terrible, porque si no tenías que pensar que al ajedrez se juega con las manos. Uh-huh. Y no, tú tienes que poner al que mejor cabeza tenga, no al que crees que juega mejor, viste, porque correr, driblar, patear, eso lo... Ahora, amigo mío, tener cabeza para dominar los tiempos, las situaciones, los minutos del partido. O sea, hay una serie de cosas que yo le comentaba a Fermina, por ejemplo, Pellegrino. Pellegrino, muy pocas condiciones tenía para ser un central de categoría. Y sin embargo lo fue, porque era muy inteligente. Uh-huh. ¿Comprende? Entonces él tiene que elegir los inteligentes, los que tengan la cabeza bien amueblada, y elegirlos y jugar con esos. Y después, hombre, a través de cómo vayan surgiendo acontecimientos, si hay lesiones, viste, pero el tema es que, viste, que vayas creyendo que uno, en una palabra, que vas matando, con uno vas matando otro y así sucesivamente, porque ya te digo, a mí, por ejemplo, sí que me extraña, por ejemplo, yo creo que Guillamón es muy buen jugador para estar tan relegado, me parece, ¿eh? Yo hablo, ya te digo, ¿eh? Yo no los veo entrenar, hablo de afuera, o sea, Javi Guerra, que no esté tampoco, como ayer no lo vi, antes de ayer, ¿viste? Uh-huh. Esas cosas me confunden un poco a mí, ¿viste? Porque son jugadores, hombre, toda Europa los conoce y está atrás de ellos, ¿no?
El mensaje que estás mandando, Jesús, que es muy interesante, es que lo que a ojos de la gran mayoría parece una plantilla de mínimos, con poca calidad, sobre todo, el factor diferencial, la calidad, porque yo creo que la voluntad, las ganas, el correr y el competir sí que lo llevan todos intrínseco este vestuario, lo han demostrado en la última temporada, pero la calidad es lo que adolece esta plantilla. Sin embargo, a ojos tuyos, destacarías a varios jugadores como jugadores importantes. No sé si les pondrías nombre, has hablado antes de Gallá, de Thierry.
Sí, pero no, y te pondría, por ejemplo, Almeida, que para mí es muy buen jugador. Uh-huh. Pepelu, que se ha hecho, aparte de que ya venía bueno del Levante, aquí ha crecido, corregido y aumentado, o sea, se ha hecho muy bueno también. Entonces, Mosquera, un central fenomenal, este chiquito nuevo que salió, viste, con un poco de dándole partidos, yo creo...
César Tárrega.
Por cierto, yo pensé que Tárrega era el hijo de o tenía relación con Tárrega, que yo conozco casi de la época mía, pero no tenía ninguna. O sea, bueno, el portero es un portero de primerísima edición, o sea... yo creo que tiene muy buenos jugadores, ¿viste? Y vuelvo a insistir, el que debe de ahora estar dentro de, ¿viste? O sea, eso de, ¿viste? El corazón caliente y la mente fría, uh-huh, es Baraja, comprendes, para poder elegir los mejores que él crea en cada posición y que no se deje confundir, ¿viste? Por a veces te intoxicas, ¿viste? Tú estás ahí y te viene uno, no, porque mira este, no sé qué, el otro, no sé cuánto. Entonces,
que siga su criterio.
Coges una borrachera de... Pero equivocado o no, o sea, pero porque además yo creo que coincidiríamos todos cuando él formase un equipo que diga, bueno, este es mi equipo, este es mi mejor equipo. Estoy seguro que se lo da a ustedes a la prensa y usted dice, ah, pues tiene razón, o sea, lo que ha puesto... no conozco mucho a este chico Barrenechea, no lo conozco. Pero esos tres que yo te digo, o sea, Guillamón, Guerra, Almeida, Pepelu, yo creo que estos chicos son todos mediocampistas de primerísimo nivel o de primer nivel, o sea, y así, viste, tirás para arriba. Lo de Mir sí que ha sido una cosa para mí lamentable, porque vuelvo a insistir, en un 4-4-2 que tú dices, que yo estoy totalmente de acuerdo, de pronto quizá tiene jugadores más dúctiles para ese sistema. Lo de Rafa Mil me descoloca, porque viste, tú tienes que tener dos pesos pesados para jugar con los dos atacantes, tienen que ser dos pesos pesados.
Era la apuesta del club y la apuesta de Rubén Baraja. Durante tres ventanas de mercado estuvo intentando contratarle, lo trajeron este verano y ha sido un varapalo muy grande. Primero en lo personal, la decepción para el entrenador, y segundo a nivel deportivo, porque pierdes a tu jugador franquicia, por así decirlo, por lo menos la apuesta del pasado verano. Por lo que te iba a preguntar, Jesús, tú como secretario técnico, como hombre de fútbol, como valencianista de corazón, ¿qué sientes cuando escuchas que el Valencia ha sido el tercer club que menos ha invertido este verano, apenas 1,5 millones de euros, y que con estos mimbres, con esta manera de trabajar, tienes que convivir a nivel deportivo por sacar un club deportivo adelante? ¿Qué sientes? ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas estas cifras y cuando ves, pues, en la distancia con pena que el Valencia, con lo que ha sido y es históricamente el Valencia, esté navegando en estos mares?
Sí, pero Hugo, mira, hay un tema, pero además es un tema endémico de esta nueva liga. Ahora estamos asistiendo, yo siempre cuento, en la época mía, y después vamos a ir a otra época que es mucho más reciente, la de Villa, Silva, Mata y compañía. Uh-huh. O sea, la delantera nuestra cuando yo jugaba era Rep, Diarte y Kempes.
Casi nada. Palabras mayores.
Quizá ni Barcelona ni Madrid tenían ese ataque que teníamos nosotros. ¿Me querés explicar cómo hoy llegás a poder? ¿Qué haces? ¿Qué? Como no venga un magnate de esos que vienen de 1,000 millones o 1,500 millones y compren a 10 jugadores.
Teóricamente lo tienes. Teóricamente tienes un magnate de multimillonario de Singapur.
Hombre, Ojo que yo una vez leí la fortuna cuando vino aquí y creo que tenía 500 millones de euros del patrimonio que tenía.
Yo te digo lo que dijeron cuando llegó a comprar la mayoría
accionarial. ¿De cuánto hablaban? ¿De 500, 600? ¿Cuánto hablaban?
Yo he llegado a leer 1.200, 1.300 millones de euros en la lista Forbes, de que luego ha ido bajando, perdiendo por el tema de Medical Thompson y demás, y algunas inversiones. Y...
Bueno, yo leí...
Pero vamos, que millonario es...
Pero da lo mismo. No, pero millonario para nosotros. Pero para un equipo de fútbol, que un jugador de nivel... Hombre, tú fíjate, hablábamos de lo que le pasó a Duro, pobre, cuando se enfrenta al portero. Claro, resulta que capaz que si es Vinicius, Mbappé o Lewandowski o tal, quizá drible al portero y meten gol.
Seguramente.
Pero bueno, ¿qué están? Vale 100, 120 millones, 80 millones, 300 millones... Es que esa es la diferencia, ¿comprendes? Y aquí los clubes se han dado cuenta que es imposible atacar a los cuatro puestos de arriba. Tres, imposible. Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, imposible. Y después, Girona el año pasado, capaz que este año es el Villarreal, el Bilbao. O sea, ¿cómo haces tú ahora? ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo te voy a explicar. Mira, hay seis equipos de arriba... que, viste, tres que son imbatibles.
Pero en 2019 sí que lo hiciste con la gestión de Mateo Alemán y Marcelino García Toral. Estuviste 2 años seguidos yendo a Champions.
Pero ha crecido y ha evolucionado todo. Y tú
has menguado, tú te has estancado por la desinversión, la desafección. Esa es la realidad aquí. Aquí
no,
el Valencia,
yo no me recuerdo.
El Valencia este verano, Jesús, te lo digo como secretario técnico, el Valencia, y lo sabes bien además, el Valencia ha fichado, que yo tenga en la cabeza, 3 jugadores de segunda división: Dani Gómez, Cofré y Germán Valera. Ninguno de los tres es titular. Hay 2 que ni siquiera juegan y otro juega porque Rafa Mir no está y hay que poner a alguien arriba. Sí. Has traído a Luis Rioja del Deportivo Alavés, que es por el que has pagado algo. Has traído a un portero que es suplente, que es Dimitrievski. Ese es el mercado de Enzo Barrenechea, que llegó a última hora cedido del Aston Villa, que es un chico que está por hacer. Este es el mercado del Valencia.
Yo no me recuerdo, la verdad que no me recuerdo ahora, el 19, hace 5 años, no me acuerdo muy bien la plantilla de aquella época, no me recuerdo, pero bueno, quiero decirte que bien, aquella época...
aquel año era Neto en la portería, Bas, sí. Garay, Paulista, Gallá, Coquelén, Parejo, Condogbia, Rodrigo, Guedes, Carlos Soler, hombre, Gameiro,
hombre, no
por decir
nada.
Algunos.
No ha dicho nada. O sea,
claro, pero es que se ha pasado de eso
Parejo
a la nada.
Parejo con 40 años.
Seguirá siendo el mejor.
Vamos, pero disparado. O sea, porque quiero decirte que, además, ¿no ves a Cazorla en el Oviedo?
Un espectáculo.
Y Modri, no digamos. O sea,
pero por lo que tú decías anteriormente, porque además son futbolistas superdotados, hablando de inteligencia, más allá de lo futbolístico, del talento.
Exacta, pero bueno, entonces ahí hablamos de otra historia. ¿Qué pasa cuando tú has perdido ese tren? Cuando perdés el tren de ese que dices del 19, uh-huh. O sea que se hizo esa campaña sensacional con Marcelino, tal. Tú has ido perdiendo, porque bajaron, o sea, subir un escalón, o sea, mejor dicho, bajar 2 escalones es fácil. No, bajo un escalón aquí, otro acá, pero después para subirlo, para poder recuperar lo que has perdido, es casi imposible. ¿Y por qué han optado los clubes? Te digo, salvo los 4 o 5 grandes, 6 te podría decir, viste, si te meto el Bilbao, que han optado por hacer plantillas para no bajar, quedarte en la franja del 8 al, qué sé yo, al 14, cobrar 80 o 100 millones de euros que te da la televisión, ir a un presupuesto de 60 o 70, y a mí ya me lo pueden poner como quieran, que no me creo nada de los presupuestos. Uh-huh. Yo te quiero decir, el Getafe es un club que debe ganar 20 o 30 millones todos los años, uh-huh, sin bajar. Uh-huh. El Rayo Vallecano exactamente lo mismo. Tú dime la inversión del Rayo, dime la inversión del Getafe. ¿Cuánto hace que no lees que un equipo de los 6 para abajo gasta 5 millones en un jugador de fútbol?
Uh-huh. Sí, seguramente.
Te pregunto. No.
Seguramente.
Tienes toda la lista, ¿eh?
Sí, sí.
¿Tú sabes lo que es no tener 5 millones de euros para poder...? Porque además... Luego estamos también en otro famoso tema que también habría que estudiarlo, el tema de la liga famoso. No, poca ropa siempre tiene fair play. Poca ropa no puede nada. No puede contratar a nadie, ni puede traer a nadie. Nada. Ahora, los demás, ventanas para acá, ventanas para allá, el otro compra 100 millones, 200 millones. No puede comprar, nada y sin embargo resulta que pueden comprar todo. Entonces, ¿por qué deciden los clubes? Como tú ahora no puedes atacar a nadie, tú no puedes atacar ni la UEFA ni eso, pues por hacer una plantilla que les metan esos puestos en el 5 o el 6 y el 10 y llevarse 20 o 30 millones de euros de beneficios todos los años. ¿Comprendes? Y sí, no sí. Me extrañaría que este señor, el propietario del Valencia, haya cogido esa filosofía, ¿te das cuenta? Que piense, porque vuelvo a insistir, y yo también lo pienso, que tú ahora, hombre, fíjate, el del Chelsea, el nuevo propietario, después de Abramovich, lleva 2 o 3 años, se ha gastado 1,000 y pico, 2,000 millones de euros, y no es capaz de hacer un equipo. No es cuestión de dinero, es ese tren que ha pasado y que lo has perdido, comprendes, volver a tomarlo es complicado, ¿viste? Tendría que venir, ya te digo, un magnate, pero un magnate de verdad, de 30, de 40, 50 mil millones de euros para poder invertir. Y si no, te quedas como estás, comprendes, y tratar, mira, yo siempre digo que Kiko Catalán, que había hecho una gestión extraordinaria, comprendes, extraordinaria, fíjate que me acuerdo cuando subió él tenía 90 millones de euros de déficit, lo enjugó todo, hizo medio campo, tal, ¿qué pasó? Mientras estaba en esa franja que yo te digo, cuando bajás, amigo mío, es el problema. Ahí sí que se te complica. Pero de hecho, ya ves, ahora está pasando mal. Entonces quiero decirte que yo creo que lo que tiene para competir hoy en esta liga, yo creo que el Valencia tiene, vamos, no tengo ninguna duda, para salir de esa situación por la que está pasando ahora. Y Baraja, vuelvo a insistir, que la gente respalde al equipo y al entrenador.
Con esto que dices de la plantilla, Jesús, que no tienes ninguna duda de que tiene para competir, y con esto del crédito de Baraja que dices que tú no destituirías a Baraja y confiarías en él, más que nada por seguir la misma norma que has puesto tú, la norma que puso el club. Lo renovó hace 3 meses por 2 años más y le dio más pasta porque confiaba en él para el proyecto. Pero sí que me gustaría saber dónde fijarías en la línea del tiempo el decir hasta aquí, con todo el dolor del mundo, pero la información que contamos aquí es que la próxima trilogía de partidos es clave antes del parón, es decir, Getafe, Real Madrid y Español. Si ahí no le da la vuelta a la situación o no endereza el rumbo, ahí ya habría que cortar. ¿Opinas igual?
Ah, pues mira, yo, en primer lugar, que soy, viste, soy totalmente, y mira que a mí me tocó a veces en algunos casos, por los resultados famosos que te condicionan, a mí me tocó a veces tener que hablar con entrenadores y decir, mira, lo siento, pero no podemos seguir porque la situación es esta, bueno, y tienes que prescindir de un entrenador. Pero cuando tú crees que tienes, qué sé yo, que tienes una plantilla que se le podría sacar un poco más, vamos a decir, de lo que aparentemente los resultados decían. En este caso estamos hablando de que la plantilla tiene bastantes déficits, para algunos que para mí no los tiene, ¿comprendes? Entonces sí, si tú crees que otro técnico le puede sacar más partido a la plantilla, quizá con el riesgo que tiene, ya te digo, a mí no me gusta prescindir de entrenadores porque suelen ser, o sea, no suelen ser
efectivos los
la cambios. Realidad de la situación, ¿comprendes? O sea, pero vuelvo a insistir, yo no, por supuesto que no tomaría, incluso yo muchas veces, con gente amiga mía, entrenadores amigos, que tal, muchas veces yo le decía, es mejor bajar porque si me apurás, la satisfacción del ascenso es infinitamente más grande que el quedar el 16, el 15, en navegar una zona de nadie. O sea, tú sabes lo que es un ascenso, te digo, ante una adversidad grave. Te hablo de un tema que sea que bajás y bajás, porque a veces te toca que bajás, llegamos a la última jornada, 5 juntos y no se sabe quién baja, y te toca bajar. Y yo no veo que porque si está claro que si se decide tirar a Baraja es porque estos 3 partidos que decimos te han ido mal. Y yo no creo que después en un poco más de media liga que queda, un técnico nuevo te pueda sacar, mientras conoce a los jugadores, conoce la plantilla, conoce, qué sé yo, el club, es complicado, ¿viste? Uh-huh. Es complicado. Yo seguiría confiando a muerte, pero vuelvo a insistir, me gustaría que él reflexione, que porque algo sin lugar a duda, a él está trastocando un poco sus planes, o porque haya bajado mucho un jugador, el nivel de un jugador, ¿comprendes? O sea, y entonces lo que yo te digo, que a veces te defraudan, ¿viste? Sin querer. Uh-huh. Pero a veces, ¿viste? Cuando no eres top, ¿viste? Todos los jugadores tenemos altibajos, o hemos tenido altibajos, entonces, ¿viste? Puede ser que elija otros jugadores porque cree que los que están no están en un momento óptimo. Pero si él hace así, dice, bueno, este es mi once. Y yo creo que tiene mimbres como para poder sacar el equipo adelante.
Por aclarar un dato y confirmar con la lista Forbes de 2024 que el señor Lim tiene una fortuna valorada en alrededor de 1.753 millones de euros.
Sí, pero vete a la de hace 10 años atrás cuando vino aquí.
Tengo
no el 2024.
Tengo reciente, o sea, lo más atrás que tengo es 1.164 en 2021.
¿Cómo
1.164 en 2021? Por lo menos son los datos de la lista Forbes.
Ah, ¿en 2021?
Sí. 2021.
Claro, no nos sale cuando compró el Valencia.
No, pero bueno, que estará por ahí más o menos.
No, yo me acuerdo haber leído 700, que con eso, yo me acuerdo, porque en esa época yo tenía mucha relación con el Manchester City, con Chiqui y todos estos, uh-huh. y hablábamos lo que son magnates de verdad, o sea, de los que...
Sí, la zona árabe, catarí y todo aquello que
sí,
allí
entre
petróleo y gas tienen para regalar.
Sí, claro. De hecho, ya ves que los demás que han venido, por ejemplo,
el de la Almería tiene pasta, ¿eh?
El de Nacional... Sí, pero es árabe también.
Sí, sí, sí. Mm.
Por eso, pero digo, el de Español, viste que...
No,
que,
eso
que,
es un desastre.
Que por eso, que es chino, viste, tampoco se ve, que es otra... filosofía distinta de los conceptos de lo que es la...
No, eso seguro, porque lo estamos sufriendo aquí desde hace casi una década. 3:19, estamos hablando con Jesús Martínez, una leyenda del Valencia en la década de los 60 y 70, y secretario técnico en la época de Paco Roig, entre el 94 y el 97. Está Fermín cara a cara con él, está aquí Rafa, está Pedro Zamora, seguro que los tres tenéis algo que preguntar al bueno de Jesús. Fermín.
Bueno, yo lo tengo aquí al lado, que ya has visto como cuando habla sube el pan.
Sí, sí.
Yo le quiero preguntar, se lo digo siempre, pero ¿por qué no ficho a uno de los mejores rematadores de cabeza que he visto yo? Que se apellida igual,
No, no me acuerdo quién.
Hombre, Susito Martínez Jr., hombre. Eso siempre lo has dicho, Jesús.
No, yo te voy a decir lo que he dicho. Lo que he dicho... que yo no tengo, vamos, y me perseguirá hasta la muerte, o sea, mi hijo, cuando yo era secretario técnico del Valencia, o director deportivo, que se llaman ahora, antes éramos secretarios técnicos, yo tenía un hijo, es el único que tengo, que jugaba en Argentina al fútbol, y Paco Roig me decía, ¿por qué no lo traes? ¿Por qué no lo traes? Mi familia vivía en Argentina. No, Paco, no, porque me jode mucho a mí, lo vemos en la política, lo vemos en nepotismo, ese como se llame, o sea, ¿cómo voy a traer a mi hijo a jugar aquí? O sea, que van a decir que lo traigo, ¿no? Y resulta que después, cuando ya estoy en el club, viste, veo el Mestalla y digo, pues será posible, pero si mi hijo juega más que estos que están aquí en el Mestalla, ¿por qué no lo puedo haber traído? Y fíjate tú, y eso vuelvo a insistir, me seguirá toda la vida, porque... jugaba de puta madre a los 19 o 20 años, y como resulta que era hijo mío, yo lo castigo. Simeone lo lleva a su hijo, a su nieto, a su bisnieto, a quien fuese. O sea, y yo resulta que soy tan hijo... Bueno, ¿para qué? Que resulta que no lo traje. Pero bueno, es una broma de Fermín. De sí. Pero esas son cosas, viste, que a veces lo haces y por el qué dirán, y resulta que le fastidié la carrera a mi hijo, que era muy buen jugador.
Rafa.
Yo la pregunta que voy a hacerle me suena a ciencia ficción, conociendo un poquito en la distancia, sobre todo porque yo soy más o menos como Fermín de esa época, y estuve cuando su etapa de secretario técnico ya estaba yo en esta profesión. Me suena complicado, pero le tengo que preguntar al protagonista. ¿Sería posible, Jesús, un Jesús Martínez, director deportivo, en la misma combinación que un Peter Lim propietario? Quiero decir, ¿Jesús Martínez sería director deportivo teniendo un propietario que se va a dormir a las 3 de la tarde el último día de mercado porque el cambio horario es así, y cierra la persiana cuando quedan todavía 7 horas de mercado? ¿Esa situación sería compatible?
Sí, te comprendo la pregunta, pero también, viste, cada uno es dueño de sus circunstancias, sus situaciones, ya es meterte en qué sabes, o sea, o qué podemos, va, yo al menos no tengo ni idea de podríamos decir, es muy bonito ser digno con dinero. El tema es ser digno sin dinero. Creo que te respondí.
Ha quedado claro. Pedro Zamora.
Tenemos en las últimas horas, Jesús, un debate en torno primero a Baraja y luego sobre la grada. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Tiene que seguir protestando contra la propiedad, contra Peter Lim? ¿Puede o no silbar a, no sé, que Thierry da un mal pase, que Hugo Duro la falla, que Javi Guerra da una mala asistencia? ¿O tiene que animar? Hay un debate ahí instalado en las últimas horas sobre qué tiene que hacer la gente.
Sí, a raíz de cuando la rueda de prensa, me imagino, de Baraja.
Sí, eso es.
Cuando surge ese tema que él quizá cree que no lo explicó muy bien, pero yo entiendo perfectamente y cualquiera lo hemos entendido. Lo que pasa es que en ese momento de calentura que ya te digo, a partir de ese señor de 94 años que lo escuché y casi se le caían las lágrimas, o sea, porque no durmió esa noche, que tuvo que tomar pastillas y no sé qué, yo comprendo todo lo de la afición. Pero lo que dice Baraja tiene razón. Si no se une la afición con el equipo, y después en cuanto a la protesta contra Peter Lim, o sea, la verdad que no sé de qué modo, cómo encauzarla, ni a quién dirigirse, ni qué es lo que hacer, porque yo creo que ha hecho bastante la sociedad valenciana, al menos gente que yo conozco, que han intentado de algún modo quitarle o tratar de comprarle, o no sé de qué modo lo han intentado hacer, pero que se vaya este señor de aquí. O sea, pero la afición, por favor, que no le dé la espalda al equipo. O sea, yo no sé el modo de manifestarse contra la propiedad, pero contra el equipo no. Contra el equipo no, que es... Pero si lo vemos, Vinicius, mira tú qué necesidad tiene Vinicius de mover los brazos para que el Bernabéu cante o grite. Y lo vemos, parece una paloma, levanta los brazos, pero ¿para qué necesitas? Aquí sí que necesitamos que todos los jugadores al unísono... vamos, incentiven está bien que ellos pobres a veces les salen mejor o peor las cosas, pero que incentiven a la afición para que se vuelque con ellos. Que ese, lo del jugador número 12 es verdad, o sea, eso no es broma, lo del jugador número 12, la afición hay en campos que son el jugador número 12, y se te hace un mundo poder pelear contra el equipo contrario y contra la afición, y aquí tendría que ser lo mismo en este momento, más que nunca. Después ya le pediremos responsabilidades el año que viene a quien haga falta y lo que sea, pero en este momento hay que estar con el equipo, pienso yo.
Jesús Martínez, que ha sido un auténtico placer, como siempre, hablar y sobre todo escucharte aquí en directo a la Sintonía de Deportes Cope Valencia. Tengo un montón de preguntas que hacerte, que algún día, cuando encontremos el momento, hablar de Parreira, de Mijatovic, de aquella época, también como secretario técnico de...
Por ejemplo,
del Piojo López. Uno
que me tocó a mí decirle, Carlos, te tienes que marchar. O sea, y por eso te digo que...
Venía de ser campeón del mundo con Brasil.
¿Qué te parece? Pero lo habíamos firmado antes, ¿eh? Nosotros sí. Lo habíamos firmado 3 meses antes, ¿eh? Y después fue campeón del mundo. O sea, quiero decirte, ¿viste? Pero a veces, ¿viste? Por lo que sea, no. Yo creo, el caso de él sí que sé lo que es. El tema de él, vivió una tensión tremenda. De hecho, era muy criticado en Brasil cuando va a Estados Unidos al Mundial. Esa tensión la soltó aquí. Y eso fue muy malo para nosotros, te das cuenta. La tensión que tuvo en Brasil para ser campeón en Estados Unidos, la soltó aquí. Carlos, ¿dónde estás? Habíamos perdido, por ejemplo, tal. No, estoy pintando en la albufera. Digo, la puta madre. Carlos, no me toques los cojones, Carlos. Pero no me digas que estás en la albufera pintando patos y nosotros se nos prendía fuego el club. Bueno, y así es, viste.
Pues lo dicho, ¿ves? Con anécdotas como esta, sé que tengo muchas horas de radio para escuchar alguno de Jesús Martínez. Te mando un abrazo muy grande, Jesús. Cuídate mucho.
Un abrazo grande, viejo.